Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa radiofónico del 104.7 FM. Los saluda Santos López desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para mí es un gusto que nos estén sintonizando. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante que es adoptado por casi todos los seres humanos, el ego. Lo que conocemos como ego es una forma exacerbada y desfigurada del orgullo y la autoestima. El ego es una distorsión de nuestro yo, es la creencia de que somos superiores a lo que somos en realidad. Es una mezcla entre lo que queremos ser y lo que quieren los demás que seamos, lo que nos dificulta conectarnos con nuestro interior. En el otro extremo, vivir sin ego puede perjudicarnos, no nos conocemos, no sabemos conciliar nuestros deseos y expectativas, en fin. Los extremos, cuando hablamos de ego, no pueden alcanzarse sin consecuencias. Para tratar sobre este tema realizamos una entrevista al doctor Víctor Osvaldo Orozco Estrada, quien es académico del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud CUCS de la Universidad de Guadalajara. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas referentes al tema. Ahora vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Psicología.
Para comenzar con la entrevista, maestro, me gustaría que me mencionara su nombre completo y el cargo que usted ocupa.
Claro que sí, mi nombre completo es Víctor Osvaldo Orozco Estrada, académico del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir qué es el ego?
Bueno, podemos entender el concepto de ego como aquella estructura de la personalidad que controla nuestra interacción con el medio. Es decir, es esta fuerza o esta parte que regula nuestros instintos y la realidad del mundo exterior. Conocida también como el yo, es aquella parte de nuestra persona que nos hace conscientes de ser nosotros mismos en relación con el ambiente.
Existe confusión entre ego y egoísmo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos?
Bueno, el ego es, como te decía, una parte fundamental del psiquismo o de la estructura de la personalidad de un ser humano, mientras que el egoísmo puede considerarse como la autovaloración excesiva e inmoderada de una persona que siente sobre sí, de lo que siente una persona sobre sí mismo. El egoísmo son personas que comúnmente atienden mayormente a sus intereses y sus necesidades, es decir, que tienen el ego bastante autovalorado de tal forma que responden a sus propias conveniencias.
Con esto que nos menciona usted, ¿por qué una persona tendría un exceso de ego?
Bueno, hay diferentes explicaciones. Desde una explicación psicosocial podemos entender esta característica de personalidad a partir de un ambiente bastante permisivo, súper flexible, que permite a la persona aprende a tomar decisiones sin ser cuestionado, en donde las propias características del ambiente en el que se desarrolla forman parte de esta toma de decisiones. Él es comúnmente puede aprenderse a actuar de esta determinada manera, lo que posteriormente causa conflictos en nuestra vida. Es importante tomar en cuenta que es la situación del ego, por ejemplo, en niños entre los 5 y los 10 años, es una situación normal hasta cierto punto. Vemos a los niños que empiezan a ser egoístas con sus cosas, sus familiares son los mejores, consideran que ellos son los mejores en todas las actividades que hacen, precisamente como una forma de imponerse y de diferenciarse ante las demás personas. Sin embargo, el que se perpetúe esta forma de interacción causa conflicto en el futuro.
Maestro, ¿quiénes sufren más de ego, hombres o mujeres?
Regularmente se considera que los hombres, sobre todo porque se ha identificado que los hombres como tal son caracterizados más por recursos, por utilizar recursos impulsivos, controladores, dominantes. Yo creo que dentro de un número sería personas que tienen una problemática de ego. Bueno, es importante mencionar en este momento que un ego distorsionado está relacionado con un trastorno narcisista de la personalidad. Y este trastorno regularmente está caracterizado en su presencia con los hombres aproximadamente en un 60-40% a diferencia de las mujeres.
Cuando las personas dicen, no podemos hacer nada sin esta persona, ¿cómo influye el ego en esas personas?
Si consideramos que una persona con estas características tiene delirios de grandeza, cree que justamente puede llegar a ser indispensable para la vida de las otras personas, tiene la incapacidad para poder incluso empatizar en los sentimientos y ponerse en el lugar o los zapatos de las otras personas, podemos considerar que a partir de escuchar un mensaje como este, retroalimenta o refuerza de alguna forma estos pensamientos y estas conductas que permiten que la persona continúe pensando de la misma forma.
Esto fue la primera parte de nuestra entrevista sobre el ego con el doctor Víctor Osvaldo Orozco Estrada, académico del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Los invito a escuchar una cápsula informativa, no sin antes recordarles nuestros números telefónicos para que nos envíen sus temas de interés. 499-99-242-33 y 01800-701-9999. O a través de Facebook, como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos.
A largo plazo, los egoístas salen perdiendo. Dos biólogos evolutivos de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos han demostrado que la evolución castiga a los egoístas, porque el egoísmo no es evolutivamente sostenible. Por el contrario, cooperar resulta beneficioso a largo plazo. En un artículo publicado en Nature Communications, el microbiólogo y genetista molecular Christoph Adami, que lleva 30 años estudiando el origen de la cooperación en los organismos vivos, explica cómo utilizó el juego del dilema del prisionero para estudiar los mecanismos de la cooperación. El dilema consiste en un problema de la teoría de los juegos en el que dos sospechosos de un delito son detenidos encerrados en celdas de aislamiento de forma que no puedan comunicarse entre ellos. La policía carece de pruebas suficientes para condenarlos, por lo que se decide separarlos y darles el mismo trato, intentando que ambos proporcionen las pruebas para culpar al otro. Si ambos permanecen callados, permanecen un mes en prisión. Si ambos confiesan, permanecen 3 meses. Y si uno inculpa al otro, queda libre, mientras su compañero sigue encarcelado 6 meses. Los investigadores demostraron que cuando se permite a los prisioneros hablar entre sí, deciden cooperar y quedar callados para obtener el menor perjuicio posible en conjunto, 1 mes cada uno, pero que si no se comunican, tienden a pensar solo en sí mismos y a confesar, porque así evitan que si el otro les delata, su pena pase a ser 6 meses. Adam y sus colegas concluyen que a largo plazo cooperar es más beneficioso, pero que es imprescindible que exista información y comunicación para que la cooperación se produzca. Esta palabra arruina cualquier disculpa. El lado positivo de disculparse es bastante obvio: remendar las cosas, descargar la culpa y dejar atrás cualquier tensión en tu relación con la persona a la que lastimaste. Pero la peor parte de pedir perdón también es obvia: es profundamente incómodo. A nadie le gusta hablar de cómo se equivocó, ni nadie disfruta viéndose vulnerable, lo que significa que a menudo hacemos torpes intentos de llegar a las cosas buenas sin el desagrado requerido, ofreciendo una disculpa que no requiere que reconozcas las verdades dolorosas, pero tampoco realmente suaviza las cosas. En una columna del New York Times, la escritora Jane Brody destacó una manera fácil de hacer que una disculpa sea ineficaz: usar la palabra pero, como en "lo siento, pero". Ofrecer una disculpa es una admisión de culpa que sin duda deja a las personas vulnerables, escribió Brody, citando el libro de la terapeuta Harriet Lerner. ¿Por qué no te disculpas? Agregar un pero al final, entonces, es una excusa que contradice la sinceridad del mensaje original. Las mejores disculpas son cortas y no incluyen explicaciones que puedan deshacerlas. También tienden a tener algunas otras cosas en común. Según un estudio de 2014 sobre el tema, una disculpa bien ejecutada requiere que el factor deje claro que entiende lo que hizo mal, asuma la responsabilidad plena, ofrecer un plan para arreglar las cosas y la promesa de mejorar en el futuro. En el otro extremo del espectro, un perdón ineficaz incluirá justificaciones o excusas, minimizar la gravedad de la mala conducta o culpar a la persona en el extremo receptor, como el ejemplo más pasivo-agresivo, de las no disculpas. Siento mucho que te hayas sentido ofendido. Sabemos que admitir tus errores puede ser duro en el ego, pero si lo ves desde un punto de vista egoísta, hay incentivo adicional para hacerlo más allá de ayudar a la otra persona a sentirse bien otra vez. Disculparse es un poco como arrancar una curita. Si aprietas los dientes y lo haces bien a la primera, también terminarás rápidamente con tu incomodidad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
El ego es el momento en el que una persona toma conciencia de sí misma, reconoce su yo. En este caso, el ego es lo que media entre nosotros y el mundo que nos rodea. Nos brinda una perspectiva y a partir de él es el que podemos diferenciar los ideales en el superyo y los instintos en el ello. Vamos a pasar a un corte de estación y al regresar continuaremos con la segunda parte de nuestra entrevista sobre el ego con el doctor Víctor Osvaldo Orozco Estrada.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre el ego. Desde la primera infancia, el ego se constituye en el bebé a partir de la relación con su madre. El bebé es todo ello y construye su ego, pero es en otra etapa en la que aparecerá el superyo. Combinando estas ideas podemos decir que, a lo largo de la vida, el ego intentará conciliar los ideales del superyo con los deseos del ello, de diferentes formas. En las personas que padecen trastornos narcisistas, vemos el ego como la parte principal de atención y desarrollo en las actividades mentales. A continuación, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Víctor Osvaldo Orozco Estrada, quien es académico del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
¿El ego se puede relacionar con un estado de superautoestima?
Sí y no. En ocasiones se considera que una persona con un con una superautoestima, una autoestima bastante alta, se cree que tiene control sobre sí y sobre los demás. Sin embargo, se ha identificado que una baja autoestima causa una personalidad de tipo egocéntrica, de tal forma que la persona, como un mecanismo de defensa al afrontarse al ambiente, tenderá a desarrollar este tipo de discursos, este tipo de pensamientos y conductas en donde refuercen su personalidad, que se imponga ante la personalidad de otras personas, volviéndose desde esta postura indispensable para los demás.
¿Qué relación existe entre las críticas negativas y el nivel de ego de una persona?
Bueno, reconozcamos que el ego atenta contra otras personas y a través de la utilización de la crítica, sabemos que si bien la crítica es una forma de subordinar la existencia de otras personas, utilizando juicios sobre la apariencia o sobre el actuar de otras personas o incluso sobre sus propias características físicas, psicológicas y afectivas, lo cual dificulta las relaciones interpersonales. Entonces, una persona utiliza las críticas como una forma de poner en juicio decir si otra persona está bien o mal, que comúnmente, bueno, estarán criticando todas las conductas para poder justificar que ellos lo hacen bien o ellos están bien y las demás personas no lo están.
Maestro, ¿cómo puede darse cuenta una persona de su propio exceso de ego?
Una vez que las dificultades dentro de sus redes sociales, y me refiero no a las redes sociales electrónicas, sino a las redes sociales que se tienen en la vida real, empiezan a deteriorarse a partir de que probablemente sus amistades o conocidos intenten evitar el contacto, intenten invitarla a diferentes lugares debido a que la interacción comienza a verse difícil con este tipo de personas con estas características.
Tomando un poco sobre la pregunta anterior, ¿qué tan eficiente es un autoanálisis para la persona con ego?
Pues es importante que lo principal es que esta actitud o esta forma de verse ante el mundo empieza a deteriorar sobre todo sus relaciones interpersonales o su área social dentro del trabajo, la escuela, la familia, la pareja y de alguna forma que la persona empiece a hacer conciencia de cómo su actuar empieza a ser no solo una dificultad para sí mismo sino también para los demás.
¿De qué manera se puede controlar el ego?
Algo importante es empezar a identificar cómo esta forma de pensar y de actuar, como le comentaba al principio, comúnmente estas personas con estas características no son conscientes debido a que, bueno, probablemente han aprendido a funcionar así dentro de un ambiente con ciertas características también. La forma de es empezar a concientizar de las formas de actuar y cómo pues, judicar o incluso perder el funcionamiento de la persona.
Maestro, ¿algunos consejos y recomendaciones respecto al tema?
Pues es importante que las personas sean conscientes de esta situación, si bien, como te comentaba, puede convertirse en un trastorno de personalidad narcisista, el cual llega en muchas ocasiones a aislar a las personas e incluso al no cumplirse ciertas expectativas pueden llegar incluso al propio suicidio o al homicidio o algunas otras conductas de riesgo, lo cual es importante se realice una valoración completa a partir de la utilización de instrumentos de medición, sobre todo en el área de la personalidad, para determinar si esta situación y en qué grado está afectando su vida y crear a partir de esto un tratamiento específico para esta condición.
Maestro, por mi parte es todo. ¿Algo más que desea agregar sobre este tema?
Creo que sería todo, Santos.
Con esto termina la entrevista realizada al doctor Víctor Osvaldo Orozco Estrada, quien es académico del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos la información que nos ha brindado. Ahora escucharemos la siguiente cápsula sobre el ego.
Regalar nos hace más felices que recibir. Navidad, Reyes Magos, cumpleaños, aniversarios, en todas esas fechas solemos recibir regalos de parte de nuestros seres más queridos. y aunque puede resultar difícil de creer, algunos estudios han demostrado que recibir regalos no es tan placentero como el hecho de hacerlos. La generosidad propia de los actos prosociales parece tener también un sitio en el cerebro. De hecho, en 2012, Hugh Craigo la relaciona más con el hemisferio derecho del cerebro. En otro estudio, en 2010, Elizabeth Dunn y su equipo encontraron que los adultos eran más felices cuando se gastaban el dinero en otras personas que cuando lo hacían sobre ellos mismos. Un artículo publicado en PLOS ONE en 2012 indicaba que este fenómeno puede observarse también en niños muy pequeños, a los que generalmente se les supone un mayor egocentrismo y egoísmo. En el estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de British Columbia, quisieron averiguar si los niños de menos de 2 años de edad mostraban más signos de felicidad al recibir un regalo en forma de golosina o al hacerlo. Dos observadores independientes codificaban las caras de los niños en una escala desde 1, nada feliz, hasta 7, muy feliz. Se compararon las expresiones emocionales de los niños a lo largo de varios momentos: recibir golosinas, ver cómo el experimentador daba una golosina a un peluche, dar una golosina de otra persona a un peluche o regalarle una golosina de las propias. Los resultados mostraron que los niños no solo no mostraban disgusto al regalar, sino que mostraban más felicidad cuando le daban la golosina al peluche que cuando la recibían ellos mismos. De forma más significativa, sus caras reflejaron más felicidad cuando regalaban una de sus propias golosinas al peluche, lo que sucedía independientemente del grado de entusiasmo mostrado por el peluche, manejado por el experimentador. Según los autores, estos resultados podrían tomarse como apoyo a la idea de que la felicidad podría actuar como una recompensa que hace que repitamos una y otra vez esos comportamientos prosociales, más allá de la pura socialización o el papel de la educación en estos hábitos. Si quieres sentirte tan feliz como estos niños, basta con pensar en un ser querido y hacerle un regalo original. Y si además ese regalo puede mejorar su cerebro y el tuyo, pues la alegría es doble. Las mujeres atractivas son más egoístas. Un equipo de científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, ha realizado un estudio que pretende analizar el comportamiento de las personas según el atractivo físico, tanto el propio como el de los demás. Para su experimento, los investigadores contaron con 176 universitarias a las que invitaron a participar en el dilema del prisionero, juego que consiste en plantear una situación en la que dos personas que supuestamente han cometido un crimen se pueden culpar mutuamente o no decir nada. Si ambas personas guardan silencio, el castigo son 2 años de condena. Si ambas se inculpan mutuamente, el castigo son 5 años. Y si una de ellas acusa a la otra, pero la otra guarda silencio, las condenas son de 1 y 10 años, respectivamente. Para el experimento decidieron modificar los años de condena por puntos canjeables por dinero real al finalizar el juego. Tras comparar los parámetros escogidos, como la simetría de la cara, el índice de masa corporal, el grado de feminidad, masculinidad del rostro, la percepción del propio atractivo y el índice de cintura-cadera, el resultado de juego reveló que la simetría de la cara y el atractivo propio llevaban a las mujeres a ser menos cooperadoras en el juego, esto es, a comportarse de una manera más egoísta, afirma Enrique Turiegano, líder del estudio, que la gente que se considera y es considerada guapa es más prosocial, altruista en el laboratorio. Y en la vida diaria se ve que en general a la gente guapa se le considera con mejores capacidades que al resto y se les trata mejor. Los más simétricos tienen menos necesidad de ser prosociales, pues en cierto modo necesitan menos a los demás para satisfacer sus necesidades materiales. El único resultado del estudio que no corroboró esta afirmación fue el índice de cadera, ya que las caderas, 1.4 veces más anchas que la cintura, medida considerada como sexy, aumentaba la tendencia de las mujeres a cooperar con otras, al contrario que con los demás parámetros del experimento. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Acabamos de escuchar la siguiente cápsula informativa y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema El Ego. que fue llevado a cabo con la entrevista que se realizó al doctor Víctor Osvaldo Orozco Estrada, quien es académico del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud CUCS de la Universidad de Guadalajara. Invitándolos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.